Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Días, gracias por seguir en sintonía de la frecuencia de los universitarios. Esta mañana, para iniciar el programa, estamos escuchando Ni de Hierro Ni de Piedra. Esto es de Armando Hernández con el álbum La Movida del Bailongo del 2012. Y con esto arrancamos el programa. Agradecemos su sintonía.
Y a pesar de tus desprecios, mi amor por ti no se ha muerto.
Y bueno, le damos cordialmente la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Agradecemos que esté en sintonía del 104.7 de su frecuencia modulada, o bien si nos sigue a través del www.radio.udg.mx/lagos. Agradecemos que esté en la web sintonizando este programa. Es un gusto saludarlo esta mañana. Mi nombre es Alejandra Guiñaga y estaré con usted a lo largo de esta hora, donde pues tendremos mucha información para compartir, como cada lunes, miércoles y viernes. Le recordamos que nos puede seguir también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Culagos y en Twitter nos encuentra como Culagos-UDG. Lo invitamos también a que visite nuestra página oficial www.lagos.dg.mx. Ahí encontrará toda la información que se convoca o que se produce en el Centro Universitario de los Lagos. Y bueno, como cada lunes ya sabe, tenemos nuestra sección Ciencia en Red. Estaremos platicando esta mañana con la doctora Viviana sobre temas importantes de la ciencia. Y en entrevista saludaremos al doctor Ricardo Sevilla Escobosa. Él es el secretario de la División de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, porque tiene una importante invitación que hacernos esta mañana. Así que quédese con nosotras.
En mis noches tan lejos de ti, la tristeza se adueña de mí. Siento miedo y me pongo a pensar, ay, que yo a mi regreso no te voy a encontrar. Porque pienso en tus palabras ahí, donde me has dado a entender que tú me has dejado de querer y que ya tú por mí no sientes nada. El amor que me tuviste ayer hoy todito se ha acabado. Que el cariño me perdiste y todo se ha derrumbado. A ti no te lo demuestro, que me hieren tus palabras, pero yo sufro por dentro y el alma se me desgarra.
Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Gabriel Barba. En la producción de Culagos en Red agradecemos al licenciado David Barajas y en la dirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz. Le recordamos que puede comunicarse a los teléfonos en cabina. Tenemos el 47-44-03-14-13 o si usted se encuentra en alguna otra parte de la República Mexicana, puede comunicarse al 800-701-2119. Y bueno, están las líneas a su disposición para que se comunique y nos comente sobre este programa. Y lo invitamos también a escuchar las efemérides que tenemos preparadas para el día de hoy. Por favor, acompáñenos.
Un 25 de noviembre, pero de 1982, Israel devuelve a Egipto el control de la península de Sinaí tras 15 años de ocupación y de acuerdo con lo establecido en los tratados de paz de 1979 entre ambos países. Un día como hoy, pero del año 2003, investigaciones del científico Tim Partridge de la Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica, señalan que África es la cuna del hombre actual, tras realizar la datación del esqueleto de un homínido encontrado en ese país en 4.17 millones de años de antigüedad. Un día como hoy, pero de 2011, fallece Fidel Castro, político y revolucionario de origen cubano. Comandó su país como primer ministro para posteriormente presidirlo tras su victoria en la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista. Con información de 20 minutos.
Agradecemos a David Barajas por esta información. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red.
Tan lejos de ti, la tristeza se adueña de mí. Siento miedo y me pongo a pensar. Ay, que yo a mi regreso no te voy a encontrar.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
¡Ey! ¡Es lunes! ¡Tomémonos un tinto! Hablemos de ciencia. Ciencia en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, en una cabina muy helada, pero siempre con mucho gusto para saludar a la doctora.
Pero ya la vamos a calentar. Muy buenos días a todos los radioescuchas del 104.7 del FM y pues sí, vamos a calentar un poquito esta fría.
A ver, cuéntanos.
Vamos a volvernos cobijas todos. Bueno, hoy les traigo, ¿recuerdas o te suena el nombre Henry Heimlich?
No,
nada. ¿Te suena para algo la maniobra de Heimlich?
Dice David que es algo de RCP.
Ándale, algo así. Resulta que, bueno, es curioso cómo.
Yo estaba pensando en aviones.
Antes no me dijiste Hitler.
casi.
Porque parece, ¿no? Resulta que en la época de los 70, la gente fallecía muy frecuentemente por atoros, ¿no? Uh-huh. Y esto era porque comían normalmente pedazos muy grandes de comida, los introducían a la boca, no los masticaban bien y pues hasta ahí fue, ¿no?
Uh-huh.
Y esto conllevaba a que pues la gente se ahogaba. No había paso de aire y olvídate, no había modo humano para poder salvar a la gente. Sin embargo, uno de los más afectados pues eran los niños. O sea, si tú no le enseñas al niño que debe masticar lentamente, aproximadamente 100 veces, que las cuente como juego, ¿no? Pues obviamente van a comer muy rápido y van a pasar casi entero, ¿no? Y cosa que odiemos los adultos es que todo mundo trague entero, ¿no? Pero bueno, resulta que esto fue como la sexta causa principal de muerte accidental en Estados Unidos. Unas 4,000 muertes anuales y la mayoría eran de niños.
¿En qué época estamos
los
hablando 70's. Otra vez? ¿1970?
Así es.
Yo pensaría que eso era como del siglo XVIII o así.
No, pero ahí me morían asfixiadas porque comían sin masticar y el corsé no las dejaba pasar la comida.
1970.
Sí, imagínate. Wow. O sea, una tráquea bloqueada era pues la causa de muerte más común.
Uh-huh.
Y era pues como la muestra de la ineficiencia médica porque no se podía hacer nada.
Uh-huh.
O sea, no había una solución al respecto.
Ya cuando ya llegaban
pues, golpes médica en la espalda, levanté los brazos, ¿no? O sea, ya sabes, casi se le paraban el abdomen al pobre hombre o a la pobre mujer, ¿no? Pero normalmente no pasaba nada. Resulta que hacia 1972, el modelo de esta servidora, un cirujano torácico estadounidense leyó un artículo donde decía que había como una especie de epidemia de muerte por asfixia.
Uh-huh.
Y él dijo,
¿es en serio?
Sí, o sea, ¿cómo? ¿Cómo por asfixia? Entonces ya cuando se pone a leer y le dicen, y lee, ¿no? Que el asunto es porque, pues,
¿en serio, humanidad?
Sí, o sea, ¿qué te pasa? ¿Población, cómo te explico? Entonces, lo llamaban la enfermedad del filete de res.
Uh-huh.
Porque normalmente pasaba cuando estaban comiendo carne de res, ¿no? Entonces, es muy curioso porque normalmente a veces hay problemas que no necesitan crearse para ser solucionados, algunos solitos aparecen, ¿no? Como por obra y gracia de la población que no es consciente. Pero bueno, resulta que a este señor, a Henry Heimlich, se le ocurrió que los pulmones deberían de tener en el momento en que la persona se atoraba la cantidad de aire suficiente para expulsar aquello que se les atoraba, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pero así como de que cortocircuito, ¿y cómo hago? para lograr que ese aire sea el que logre sacar eso que está atorado. Y resulta que...
Que al final de cuentas es una cuestión física, ¿no?
Así es. Ajá. Entonces, dedicó muchos años a buscar una manera, a crear una técnica que permitiera salvar la vida de las personas en este crítico momento de quedarse sin aire por no pasar bien los alimentos. Y entonces, en 1974, tuvo la posibilidad de ponerla al público después de haberla perfeccionado y quién sabe qué tanta cosa hizo. La expuso al público, pero mucha gente del ámbito científico dudó. Uh-huh. Y como que no le creyó y dijo, o sea, esto no es médico, ¿no? O sea, una maniobra de este tipo es más como un grito desesperado por salvar a la humanidad. Entonces, decían que era muy, muy difícil, que era muy engorroso, que no era posible explicarle a la gente adecuadamente, que la gente no sabía muchas veces no cómo poner las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él decidió que esa información de cómo él sugería que se hiciera esta estrategia o esta técnica, la mandó a la prensa. Uh-huh. Y entonces, el dueño de un restaurante en Washington...
Que seguramente se veía muy agobiado porque seguido
porque
tenía ese tipo de...
Porque sus clientes andaban en esas pasando penurias, entonces salvó a una clienta de morir asfixiada gracias a la aplicación de esas de esos pasos que la otra persona había puesto en la prensa.
¡Qué maravilla!
Y pues obviamente cuando uno lee atentamente lo que debe y lo pone en práctica, pues es doblemente eficiente. Entonces la publicidad se fue para el cielo y... pues recibió la aprobación, vamos a decirlo así, de la Asociación Médica Americana en un artículo que se publica y se menciona como la maniobra de Heimlich, uh-huh. O Heimlich, le dicen algunos, ¿no? Entonces, nomás para recordarle un poquito a la gente cómo funciona la maniobra por si en algún momento estamos en la misma situación.
No le jale las orejas.
No le levante los brazos, no le dé palmadas en la espalda. Literalmente es pararse detrás de la persona, ajá. Abrazarla por la cintura, hacer uno de las manos, la que guste, o sea, si es diestro o zurdo, como quiera. Una persona en forma de, una mano en forma de puño, posicionarla un poquito más arriba del ombligo, uh-huh. Y después la otra mano ponerla sobre ese puño, ¿no? Cuando hablamos del puño, el puño es el pulgar hacia el abdomen, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y en ese momento hay que apretar con fuerza a la persona como si la quisieras jalar hacia arriba, uh-huh. ¿No? Suena un poco complicado, yo quisiera que los radioescuchas hicieran el ejercicio de poner la mano doblada en puño con el pulgar hacia el frente y arriba del ombligo y la otra mano encima, porque es como la manera de asegurar que vas a contraer el diafragma, ¿no? Bueno, esa fue la maniobra de Heimlich que se puso en auge gracias a este señor restaurantero que dijo, yo salvé a una clienta con esta maniobra. Y entonces... Dime.
Quería saber, ¿es donde se siente que está la boca del estómago?
Arriba del ombligo está la boca. La boca del estómago para algunas mujeres es como el borde del brasier. Para que sea un poquito más claro. Y de alguna... No le vayan a poner brasier a su pareja para poder saber en dónde está, porque no aplica. Pero bueno, esta información fue divulgada como miel, ¿no? O sea, sí fue así muy socorrida. La adoptó la Cruz Roja estadounidense, la Asociación Estadounidense del Corazón, originalmente como una segunda opción después de dar golpes en la espalda y de ver que no funcionara el asunto. Ajá. Y desde el momento el doctor Heimlich empezó a recibir cartas de niños, de adultos, agradeciéndole que porque alguien más aplicó esa maniobra en ellos seguían vivos, ¿no? Uh-huh. Entonces fue así como que, wow, qué chiquitibum bombitas, hice algo bueno para la humanidad, uh-huh. ¿No? Como todos los médicos.
Y ha trascendido tanto, Viviana, que es, yo creo, de las cosas básicas que le enseñan a la gente en los cursos de
primeros auxilios,
aunque no nos sepamos el nombre.
Exacto, pero aparte de esto, algunas celebridades han podido salvarse de morir asfixiadas gracias a esta maniobra. Ajá. Entre ellos está el expresidente Ronald Reagan, Cher, la cantante de música pop, el exalcalde de Nueva York, Edward Koch, y los actores de Hollywood, Elizabeth Taylor, Goldie Hawn, Walter Matthau. Acuérdense de Walter Matthau, que era el de esta película donde sale, es una caricatura y él hace el papel del señor ogro gruñón que vive en la casa de enfrente, y este niño le dice, Daniel travieso. Ah. Y Daniel le hace todas las travesuras, ¿no? Carrie Fisher, la protagonista, ¿no? La de la Guerra de las Galaxias. Jack Lemmon. Marlene Dietrich también fue una persona que no solo la aplicaron con ella, sino ella también la aplicó varias veces y salvó más de una vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, pues es guau, ¿no? La maniobra. Así como que negritas.
Por excelencia.
Y así es. Sin embargo, la vida de Heimlich no ha sido ajena al asunto de salvar vidas. A veces muchos de nosotros pensamos que deberíamos hacer más cosas por salvar vidas ajenas. Pero este señor pareciera que lo llevara en la sangre. En la primera ocasión que le correspondió salvar una vida fue en 1941. Todavía no era doctor. Viajaba hacia Nueva York y el tren donde iba tuvo un accidente. Se descarriló y parte de ese tren cayó a un lago. Entonces él se baja rápidamente y se da cuenta que había un hombre que estaba atrapado, los pies estaban debajo del tren, de las rueditas aquí del riel, y la persona estaba desesperadamente evitando que su cabeza quedara en el lago ahogándose. Ajá. Este cuate se mete al lago, sostiene la cabeza en alto de la persona y lo sostuvo así como una hora. Ajá. Para que no se ahogara.
Ajá. Entonces, en lo que llegaba la ayuda.
Ajá. Entonces, cuando llegaron los paramédicos en ese momento, pues le dijeron, acabas de salvar una vida. Y parece ser que en ese momento, como que él dijo, ay, soy útil, uh-huh. ¿no? Tengo que ser más útil. Y por eso decidió estudiar medicina. Uh-huh. Fíjate, cosas tan curiosas. Uh-huh. Se graduó como cirujano torácico y pues literalmente dedicó su profesión a salvar vidas, ¿no? Sí. Luego se unió a la Armada de los Estados Unidos y esto lo obligó a diseñar un dispositivo que se usa actualmente en la medicina, y este dispositivo es utilizado desde la Guerra de Vietnam por los médicos y se conoce como la válvula de drenaje torácico de Heimlich, uh-huh. ¿no? O sea, aparte. Él menciona que estando en la guerra, en una ocasión se dio cuenta que muchos de los soldados no morían por balas ni por este tipo de situaciones, sino porque si los herían cerca del pecho, la hemorragia interna que ocurría cubría los pulmones, ¿no? Uh-huh. Entonces les impedía hacer el movimiento de crecer y contraerse para poder...
Por la presión de la sangre ya.
Exacto, sí, o sea, ya los cubría y ya el líquido que uh-huh. rodeaba el pulmón no permitía que el pulmón se ensanchara y se contrajera.
Y no les dejaba respirar. Y ¡qué no horror! Dejaba respirar. Morir asfixiado así.
Exactamente. Entonces, dice que en una ocasión trató de salvar a un soldado y se le murió el soldado en las manos, ¿no? Entonces, para él fue así como muy... impactante. Dice que nunca se le olvidó el rostro de esa persona mientras fallecía. Imagínate la desesperación, ¿no? Entonces, 17 años después de ese evento, él decide que, pues, que no es lógico que se mueran por eso. Uh-huh. Y entonces diseña una válvula que lo que hace es perforar el pecho uh-huh. para drenar la sangre. Uh-huh. O sea... como una herramienta que puede ser, no sé, o sea, tienes una ampolla y la picas, ¿no? Ajá. Para que te salga el líquido.
Algo para que simple. Se quite la presión. La presión. Eso yo lo había visto en Doctor House, pero ajá. seguimos, yo creo, platicando de todo esto. Ya me empecé cada vez a enganchar más. Y ¿regresamos del corte, Viviana?
Claro sí. que sí.
Bueno, vámonos a un breve corte de estación porque estamos aprendiendo cosas básicas sobre primeros auxilios.
Primeros auxilios, no dejar morir a las personas por asfixia.
No se vayan.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red, en nuestra sección Ciencia en Red. Viviana, pues este personaje Henry Heimlich, del cual no sabíamos el nombre, David sí recordó que era la maniobra, qué interesante una persona que se apasiona tanto.
Y luego dicen, por ejemplo, que si estás solo y te pasa esto, lo puedes hacer utilizando el respaldo de una silla, uh-huh, y te pones tú en la misma situación y te empujas fuertemente contra la silla para que la misma silla te haga el papel de los brazos de la, ajá, otra persona, ¿no?
Sí, eso también es interesante. Así tomen
es
nota.
Eso es interesante, pero tengan cuidado, no vayan a fracturarse algo ahí por estar haciendo presión. Bueno, resulta que después de que Henry realiza esta como, pues sí, literalmente como se llama, ¿no? La válvula de drenaje torácico, lo importante era sacar el flujo de esa sangre, esa presión sanguínea, sin que no entrara nada, o sea, ni contaminación ni nada, porque acuérdate que esa es la otra bronca del, sí, asunto. Entonces, de alguna forma hizo esa válvula que se sigue usando y que, pues sí, ha salvado muchas vidas, ¿no? Es algo así como la desesperación de las traqueotomías cuando en un lugar que no hay nada lo hacen con un bolígrafo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, así, sí, que muy burdo el asunto, pero es algo parecido.
Te digo que esa es la escena que yo recuerdo haber visto en Doctor House. Exactamente. Cuando todavía veía series de televisión.
Cuando todavía estaba Doctor House, porque creo que ya ni la pasan, ¿no?
No.
Bueno. Resulta que parecería que el futuro de Henry Heimlich a partir de aquí sería brillante. Ajá. Uh-huh. Pero no fue así, no fue tan así. A pesar de haber salvado vidas, haber generado una maniobra que pudiera salvar vidas, de haber creado una válvula que también salvara vidas. Desde 1980 hasta cuando falleció, en 2016, hace relativamente muy poco, se vio envuelto en muchas controversias. Fue alguien muy transgresor, por decirlo así. Y quizás una de las peores controversias fue la defensa de la malarioterapia.
Ándale.
Que consistía en que, o en la hipótesis, pues, defender la hipótesis de que infectar a una persona deliberadamente con malaria lo hacía inmune o podía curar a las personas a infecciones virales tipo VIH.
¡Órale!
¿No? Entonces, él argumentaba que las fiebres palúdicas podían estimular el sistema inmunitario y combatir enfermedades más graves, ¿no? O sea, como que le cuco al sistema inmunológico, sí, para que conteste.
Para que empiece a trabajar.
A trabajar.
Lo estimula.
Exacto.
¡Wow! Eso ya lo había visto
también. En Doctor House también. Entonces, él decía que había algunos estudios que se hicieron en Austria en 1922 y utilizaban la malaria como tratamiento para algunas infecciones. Y esto fue, digamos que el motivo por el cual le dieron el premio Nobel a Julius Werner Haurig, uh-huh, ¿no? Un psiquiatra austriaco que recibió el Nobel de Medicina en 1927 por el desarrollo de la terapia de la malaria para tratar la neurosífilis.
Wow.
¿No? Digamos que base científica la había conseguido, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo los argumentos de alguien que recibió el Nobel podrían ser negativos para alguien años más adelante? Entonces, él decía en una entrevista a la revista Enquirer en 1993 que él tenía resultados positivos.
Usando la
malarioterapia.
Malarioterapia.
Entonces, obviamente, para los expertos en salud y de las agencias gubernamentales y todo aquel rollo, pues aquellos tratamientos los consideraban inútiles y peligrosos.
O sea, y para las farmacéuticas, exacto, que siempre, o sea, está
hay sobres de que no nadie se gane el dinero, ¿no? Entonces, grupos de derechos humanos criticaron los ensayos que se realizaron, los calificó de primitivos. Ajá. Obviamente, su promoción de la maniobra de Heimlich para sacar el agua de los pulmones en las víctimas que se ahogaba y para tratar el asma, la fibrosis quística y los ataques cardíacos fue muy atacada, muy disputada, y le decían que ponía a la gente en peligro, o sea, que la misma estrategia no la podían usar siempre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es que ese es el problema. Uh-huh. Cuando se propone una solución, se piensa que esa solución es para todo, ¿sí? Y tenemos que ser muy cuidadosos. Dolorosamente, entre sus críticos más aguerridos, estaba su hijo.
Uh-huh. Que ¿también era médico?
Mucho tiempo, pues no, pero durante mucho tiempo sí se dedicó a desacreditar a su papá. Fíjate qué penoso, ¿no? No digas nada.
Diría yo, ¿no?
Sí, o sea, claro. O critícalo en corto y ataca en corto, pero no ante el público. Entonces, sí, decidió acusar a su papá, encabezaba, pues, movimientos que hacían que su papá fuera acusado de fraude, y, ¿no? O sea, todo era una comunicación, un periodismo negativo hacia su papá. Obviamente, a pesar de todo esto, pues la maniobra de Heimlich sigue siendo usada. Es algo que sigue, como tú bien dices, nos lo siguen enseñando los cursos de primeros auxilios. Y él mismo lo dijo en una entrevista en el 2013, 3 años antes de fallecer, que lo único que necesito es que las personas cuyas vidas han sido salvadas por la maniobra de Heimlich recuerden mi nombre, ¿no? Quizás pudo haber perdido un poco el piso, podríamos pensar, por aquello de la necesidad de salvar vidas, por aquello de la necesidad de no perder personas, por aquello de que a lo mejor se acostumbró a los reflectores, porque le gustó que todo el mundo lo reconociera, no sabemos, ¿no? Pero me parecen importantes dos puntos. Como una persona que puede crear estrategias y herramientas buenas para la humanidad, al mismo tiempo puede ser condenada por la misma humanidad. Y esto va desde el punto de vista como sociedad y desde el punto de vista como familia. Es interesante ver cómo tenemos un dicho que dice, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. El hijo pareciera como víctima de un ataque de celos por el hecho de que su papá fuera famoso, no sabemos tampoco, pero de alguna forma u otra, creo que pues deberíamos de ser un poquito más conscientes con el otro y decirle en corto las cosas y no hacerlo chisme ni alaraca ni nada, ¿no?
Una campaña.
Sí, o sea, desprestigiadora. Ajá, claro. Vamos. Y menos cuando eres sangre de esa persona, ¿no? Uh-huh. Es como que es como absurdo. Uh-huh. Pero, pues bueno, caras vemos, intenciones no sabemos.
Y había otro punto que querías entonces también destacar.
Ese, por una parte, la forma en cómo la sociedad, algo que lo encubra, lo baja. Y la otra es cómo esa necesidad de reconocimiento nos puede jugar malas pasadas, ¿no? O sea, las ganas de, sí soy, aquí estoy y hago, es como a veces esa cortina de humo que no nos permite ver la realidad. Y esa misma realidad pues ha hecho que muchas personas que fueron muy buenas en algo, que propusieron cosas muy, muy, digamos, benéficas para la humanidad, sean víctimas también de ese ego inflado o de ese exceso de autoestima o exceso de seguridad, no sabría ni cómo definirlo correctamente, porque sí es como
Doctor House.
Sí, pues ándale. Esa prepotencia que muestra el Doctor House como diciendo, ay, o sea, realmente ustedes valen 5 pesos al lado. Exacto. Estoy hecho a mano con porcelana traída de no sé dónde, hilito de oro, ¿no? O sea, es como que algo que de alguna manera es bueno que tengamos una alta autoestima, porque eso impide que seamos blanco de muchas cosas, pero que a la vez no se vale que utilicemos esas ínfulas para hacer daño a otros. Y que eso es algo de lo que le falta a nuestra humanidad. Tenemos, o sea, dicen ahí, ¿no? O sea, no porque matamos al perro se acabó la rabia, como dicen vulgarmente. O sea, tenemos que verle a la persona los dos lados. Somos una dualidad. Y esa dualidad es el reflejo de esa perfecta imperfección que somos los seres humanos. Entonces, en el momento en que nos encontremos nosotros como lo que somos, o sea, que entendamos quiénes somos y para qué estamos y para qué somos buenos y qué no nos sale, creo que podemos mantener un equilibrio entre ese elevamiento de 5 centímetros o tener los pies en la tierra, ¿no? Y eso es importante a cualquier nivel.
Claro. Pues qué personaje tan interesante, Henry Heimlich. Te agradecemos mucho que siempre nos compartas este tipo de reflexiones que van acompañadas pues de mucha parte de, en dónde está el conocimiento, en dónde está también como nosotros como humanos, cómo vamos utilizando todas esas cosas.
Y que no todo es tan bonito siempre.
Claro.
¿No? O sea, siempre hay algo, pues como dirían por ahí, ¿qué es la oscuridad? Es ausencia de luz, ¿no? O sea, es algo igual, ¿no? ¿Qué es la maldad? Pues es ausencia de bondad. Entonces, somos ese yin-yang perfecto que debemos de mantener en equilibrio. O sea, no podemos ser completamente buenos ni completamente malos, o no debemos, más bien.
Más bien en cada una de esas cosas hay como siempre una parte buena dentro de todo lo malo y una parte mala dentro de todo lo bueno.
Y esa es la vida, efectivamente.
Viviana, pues muchas gracias. Hay algo para rifar en unos momentos más, pero pues por lo pronto muchísimas gracias por haber venido a compartir esta historia con nosotras.
Sí, el regalo es conmemoración del pasado Día de la Revolución.
Pues muchas gracias, te damos un abrazo, te deseamos un excelente fin de semana, inicio
ganas,
de semana.
Con ganas, inicio de semana. Y te ganas, fue también del fin, que ya quieres que sea otra vez fin. Muy bien.
Y a nuestro público lo invitamos a que permanezca porque en un momento más regresamos con más información. No se vaya.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Gracias por seguir con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Y esta semana saludamos, o esta mañana saludamos con mucho gusto al doctor Ricardo Sevilla Escobosa, secretario de la División de la Biodiversidad y Innovación Tecnológica. La semana pasada estábamos platicando con él sobre un par de actividades que tendremos esta semana. Doctor, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Ale. Gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, como habíamos comentado, esta semana estamos llenos de actividades dedicadas a los sistemas complejos. Nos acompaña el doctor Javier Martín Buldú de la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Tecnología Biomédica, y el doctor Johan de la Universidad de los Andes. Son compañeros investigadores con los cuales estuvimos platicando acerca de las ventajas y los trabajos que tiene el Centro Unitario en Proceso. No hablábamos de congresos, habíamos dicho que éramos los organizadores. Son de los dos personajes más importantes del campo de redes complejas en Latinoamérica o Hispanoamérica. De hecho, aparte de esta escuela, dentro de breve anunciaremos un evento aún de mayor dimensión en Bogotá, donde vamos a estar trabajando una escuela que involucra cerca de 20 profesores. Son, como había dicho, son de los perfiles más altos del campo a nivel Hispanoamérica, y ahora pues tenemos el gusto de tenerlos en Culagos dando charlas de divulgación. Hoy por la tarde a las 5 empieza la primera charla de divulgación en nuestra sede. Luego, martes y miércoles, tendremos un par de cursos más formales en los cuales se abordará la temática de redes complejas y algunas cuestiones básicas o herramientas básicas de los sistemas de las redes complejas. Y finalmente, miércoles, el doctor Johan nos ayudará con la implementación para el análisis de series temporales reales y su... Y el análisis de señales cerebrales. Entonces, hablábamos la semana pasada sobre la aplicabilidad y el ámbito general que tenían estas técnicas, ¿no? Por lo cual, no me queda más que dejarles...
Pues darles la bienvenida también y saludar aquí en cabina al doctor Javier Martín Buldú y al doctor Johan Martínez, que vienen pues a dar un par de conferencias, pero también un taller. Y el día de hoy iniciamos con una conferencia titulada Fútbol y Redes Complejas. No soy yo, es el equipo. Doctor, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros una vez más y, bueno, un placer.
¿Nos podría comentar un poco sobre la conferencia que impartirá el día de hoy a las 5 de la tarde en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, mejor conocido como LINE?
Bueno, pues la conferencia de hoy es una conferencia de divulgación, y así la he planteado. Lo que quiero es un poco atraer a la gente al mundo de las redes, de la ciencia de las redes, que es una ciencia que a mí me encanta, tiene muchísimas aplicaciones. Y cuando me llamaron para dar una charla de divulgación, pensé que de todas las cosas en las que estoy trabajando, probablemente el fútbol es lo que puede captar más la atención de gente que no es del campo. Entonces, bueno, planteé una charla para explicar cómo la ciencia de las redes se puede aplicar al fútbol. Y es algo en lo que estamos trabajando durante los últimos 3 o 4 años. Uh-huh. Ya tenemos resultados muy interesantes y, sobre todo, bueno, son resultados a partir de colaboraciones con entidades muy, digamos, muy potentes en España, como la Liga de Fútbol Profesional, como el Fútbol Club Barcelona y otros equipos. Lo que voy a comentar un poco es qué metodologías estamos aplicando, qué tipo de resultados se pueden ver. Lo haré todo un poquito accesible para cualquier persona que no tenga ningún perfil técnico. Claro. Y sobre todo para que la gente se vuelva a casa con la idea de que la ciencia de las redes se puede aplicar no solo al fútbol, sino a un montón de campos distintos. Todos ellos relacionados con, digamos, la existencia de una red subyacente, es decir, donde haya interacción entre cosas, entre personas, entre, en este caso, futbolistas, o entre regiones cerebrales, como comentará el profesor Johan Martínez. Siempre que haya interacción entre muchísimos elementos, la ciencia de las redes te puede ayudar a entender todos los procesos que hay detrás de ellos.
Y bueno, esta conferencia se dará aquí en Lagos de Moreno el día de hoy, 25 de noviembre a las 5 de la tarde, pero también estará el jueves 28 de noviembre a las 11 de la mañana en el auditorio. Entonces, para que en el auditorio de San Juan de los Lagos, para que nos puedan acompañar aquí en Lagos y en San Juan de los Lagos. Y también tendremos la conferencia el próximo 28 de noviembre a las 12:30 de la mañana, Aprendiendo a Vivir con la Complejidad. Esto por parte del doctor Johan Martínez. Doctor, ¿nos podría platicar un poquito sobre esta conferencia?
Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Sí, pues la primera vez que estoy aquí en la universidad. Muy contento acá por la invitación que nos hizo el doctor Sevilla Escobosa. Y pues sí, en efecto, la primera charla va a ser una charla muy de tono divulgativo, un poquito repitiendo las palabras que dijo el doctor Javier Buldú. Se trata es como de mostrarle a un público no necesariamente especializado el cómo se puede observar diferentes tipos de sistemas biológicos, epidemias, en neurociencia, movilidad o redes sociales, el cómo ese tipo de sistemas tienen algo en común y cómo se pueden analizar de una forma en cierta medida divertida, usando computadores, bases de datos, análisis de ciencias de datos. Y mostraré una serie de ejemplos relevantes, como ya lo dije, en diferentes ámbitos. Van a ser solo ejemplos interdisciplinares. Esa va a ser la primera charla.
Perfecto. Doctor Ricardo, ¿para quién están dirigidos estas dos conferencias de divulgación?
Como lo hemos venido manejando, está abierto al público en general, pero sobre todo a los estudiantes de licenciatura, para que se involucren un poco más con cuestiones divulgativas y de forma que encuentren un espacio en el cual puedan buscar sus trabajos finales de carrera, ¿no? Uno de los objetivos principales es que la ciencia pues no camina sola, la ciencia camina de la mano de los estudiantes, y uno de los objetivos pues claro es involucrarlos, traer altos perfiles al centro y poder expandir las posibilidades de titulación, ¿no? Sobre todo.
Claro, y bueno, esto en el marco del proyecto de investigación Fenómenos Emergentes en Redes Complejas Basadas en Osciladores No Lineales. Hay también un curso taller ya más especializado para un público con otras características.
Sí, el curso está enfocado en estudiantes que conozcan de momento lo básico de programación en MATLAB. Estamos trabajando la mayoría con funciones muy específicas, por lo cual el doctor Javier, el doctor Johan van a preparar un conjunto de programas ya específicos para la implementación y después extraer más información de los datos que les proporcionemos. Tenemos la intención de proporcionar datos cerebrales y datos de circuitos electrónicos, que a fin de cuentas es la parte medular del proyecto del cual soy responsable, pero la idea es que logremos adquirir nuevas habilidades en el ámbito de programación.
¿Cuánto tiempo dura este curso, taller, y cómo pueden inscribirse?
El curso taller tiene una duración de 2 días, con horario de 9 a 2 de la tarde. Claro que habrá receso, no son 5 horas de golpe. Pero la forma de inscribirnos están en redes sociales, sobre todo en la página de Culagos. Hay una liga disponible en la cual se pueden registrar para ir apartándose de su lugar.
Claro. Y bueno, comentarle que estas conferencias que hablábamos al inicio son completamente de divulgación, son abiertas a todo el público. La idea es que se entienda cómo las redes complejas se pueden aplicar para gran parte de nuestras vidas.
Efectivamente, sí. O sea, hemos hecho un esfuerzo para poder llegar a todos los públicos. Entonces, simplemente cualquier persona que tenga interés por la investigación, interés, ganas de aprender, ganas de conocer cosas nuevas, que venga y seguro que pasará un buen rato. Habrá momentos divertidos, un poquito más serios también. Pero vamos, cualquier persona esté invitada, tenga el perfil que tenga, no es necesario conocimientos técnicos.
Claro, a mí lo que me gusta del tema de las redes complejas es como los diagramas que se forman o las figuras que se forman desde la parte del cerebro hasta en las redes sociales, cuando se hace un esquema también, ¿cómo se hace toda esta parte gráfica de las redes complejas?
Sí, pues justamente en el taller que yo voy a impartir va a estar dividido como en dos partes, una parte más teórica, donde pues obviamente el objetivo es atraer inclusive personas de medicina, psicología o cualquier tipo de especialización en medicina, que no necesariamente sepa programar muy bien, simplemente que sepa usar un ordenador. Tenemos preparados una serie de scripts o de programas de computador, donde prácticamente al inicio es darle clic y ver cómo se cargan los datos, darle clic y ver cómo se procesan, darle clic y ver la figura, y así sucesivamente, con pasos muy llevados de la mano, mostrarle a las personas cómo a partir de un registro cerebral, de los típicos registros que le toman a uno en una clínica, se puede construir una red compleja, cómo visualizarla por medio de un computador y cómo hacer un pequeño análisis estadístico.
Claro, porque es toda la información que arroja sobre un tema en específico, pero a mí también me gusta la parte visual, estética de esta red, cómo se forma.
Sí, de hecho, justamente en la parte final de ese taller, como es muy relevante, como tú lo dices, la parte visual, también enseñaremos una serie como de truquitos de cómo ponerle colores a los nodos, cómo cambiarle los tamaños a los links, cómo hacer más grande la red. Yo creo que esa es una de las cosas que también va a ser muy interesante.
Uh-huh. Bueno, pues, hacerles la invitación nuevamente, doctor Ricardo.
Pues, jóvenes, público en general, pues claramente están todos invitados. Es un conjunto de charlas, talleres, que están enfocados hacia la apropiación social del conocimiento. Así que, como la universidad sigue teniendo las puertas abiertas, tenemos los laboratorios abiertos. Son, como habíamos venido manejando, son proyectos de talla internacional en los cuales Culagos está sumergido en una red grande. Volviendo al tema de la
red compleja.
Una red compleja de científicos que están interactuando, ¿no? Por lo cual está completamente abierta. Son temas en los cuales, insisto, jóvenes pueden titularse, pueden buscar proyectos de fin de carrera, podemos buscar esquemas de colaboración para el verano, para que se viva el fenómeno de internacionalización en casa.
Y bueno, si me permiten, tenemos un par de llamadas que se comunicaron a lo largo del programa. Alma Rosa Guerrero, saludos al programa y quiere participar en la rifa. También se comunica Antonia Varela, saludos al programa, especialmente a la doctora Viviana. Sus temas muy interesantes, participa en la rifa. Lourdes Alonso, saludos al programa, participa en la rifa. Elena Vázquez, saludos a Marina y Ale, siempre con información muy interesante. Y también a la doctora, participa en la rifa. Y Leonardo Luna participa también, manda saludos. Así que bueno, yo tengo aquí a mi mano derecha al doctor Johan. Le voy a pedir que él seleccione la persona que se lleva esta taza. Mi doctor, esta taza muy linda de la Ciudad de México.
Okay.
Y usted decide en este momento quién se la va a ganar.
A ver, esta persona.
Perfecto, esta taza es para Leonardo Luna. Puedes pasar aquí a Radio Universidad con una identificación y esta taza te la vamos a guardar. Y bueno, agradecer al doctor Javier Martín Buldú, al doctor Johan Martínez y al doctor Ricardo Sevilla Escobosa por estar con nosotras esta mañana. Y bueno, estaremos al pendiente de cómo se desarrollan estas charlas de divulgación a lo largo de esta semana y claro, también el taller.
Muy bien, muchísimas gracias, Ale.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Nosotras nos despedimos. Quédense en sintonía del 104.7 de su frecuencia modulada.
No sabes lo que he sufrido desde el día en que te fuiste, cuando vi que ya no estabas y que solo me encontré. Tuve rabia, tuve pena, no sé lo que hubiera hecho. Y esa noche de tristeza y de dolor me emborraché.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.